Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos echando la tarde contigo, pendientes de lo que sucede en Cataluña con el coronavirus, donde ha habido 745 casos en las últimas 24 horas y donde hay un buen lío político y jurídico porque, bueno, la Generalitat ha vuelto a aprobar un decreto, ya le anuló la juez el decreto el pasado domingo para establecer el confinamiento. Y ahora resulta que el gobierno de Sánchez ha avalado ese decreto cuando la justicia ha dicho, un auto de una jueza ha dicho que no, que no es posible hacerlo así. Y cuando, bueno, los que saben de derecho señalan que no hay capacidad para utilizar esa fórmula para que una comunidad autónoma declare ese confinamiento. Aquí, en realidad, lo que hay es una falta de previsión del gobierno de Sánchez, que no ha desarrollado los instrumentos jurídicos para hacer frente a los confinamientos quirúrgicos. Los datos, bueno, muestran, ya digo, que en Cataluña ha habido 745 casos. Si uno mira el conjunto de España, hay 5 veces más casos que en junio, el 18 de junio, que fue el momento en el que tuvimos menos casos identificados. Hay que decir que eso significa que la pandemia ha vuelto a elevar el número de contagiados, pero que también esa cifra hay que ponerlo en el contexto. La curva, repetimos lo que decíamos la semana pasada, se parece en algo a la de marzo, con alguna diferencia. Y es que ahora se está testando mucha más gente y luego que la mayoría de los identificados tienen una edad menor, con lo cual la posibilidad de que se colapse el sistema sanitario parece todavía lejana. En cualquier caso, hay que estar atentos y saber que están subiendo los casos. Todo esto mientras la Universidad de Cambridge saca un informe en el que dice que, valorando los diferentes países, el que mejor lo ha hecho en la pandemia de los países de la OCDE es Corea del Sur, que tiene un 9, y España es el que peor lo ha hecho, porque está en el puesto 33 con un 0,39.
Sí me gustaría hacer balance y recordar que precisamente gracias a ese instrumento constitucional, al estado de alarma, hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país.
Si Sánchez no hubiera pretendido durante todo el estado de alarma y durante los últimos 4 meses sacar tanto pecho diciendo que lo había hecho muy bien, este informe nos dolería menos. Pero claro, la proporción entre, digamos, propaganda y sobre todo autocomplacencia en relación con la realidad hace que un informe como estos pues nos llame especialmente la atención. A principios de junio, el secretario general de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que es de Podemos, reclamaba una comisión de investigación sobre lo que había hecho el rey emérito.
Queremos presentar, teniendo en cuenta la actuación de Fiscalía, una nueva petición de comisión de investigación, lo más amplia posible, lo más acordada con otras fuerzas políticas. Estamos hablando de hechos graves que tendrían consecuencias sobre el presente.
Bueno, Pisarello ahí argumentaba que era necesaria una comisión de investigación por el modo en el que se había movido la Fiscalía y por los hechos que íbamos conociendo. Curiosamente, hoy Pisarello ha vuelto a reclamar esa comisión de investigación cuando él, hoy, en la mesa del Congreso, él, sus compañeros de Podemos y del PSOE, han bloqueado la constitución de una mesa para investigar el caso Dina, que ya no es el caso Dina, sino el caso Iglesias. El argumento podría ser, es de hecho el mismo. Hay hechos, por ejemplo, Podemos, Iglesias quiso crear un caso falso de cloacas del Estado con la tarjeta desaparecida, con una relación con la fiscalía muy compleja, y esos son hechos que merecerían ser investigados. Aquí es la fiscalía y es el juez García Castellón de la Audiencia Nacional el que considera que no hay cloacas del Estado, sino mentiras por parte de Iglesias. Si la actuación de la justicia y los hechos justifican una comisión de investigación del rey emérito, ¿por qué no una comisión de investigación sobre las falsedades, la instrumentalización de la justicia realizada por Podemos? El PSOE se ha visto obligado a votar en el mismo sentido que ha votado Podemos para bloquear esta comisión de investigación. El PSOE está dando la cara por su socio parlamentario, que en las elecciones gallegas y vascas se diluye. Es decir, las elecciones gallegas y vascas han completado un ciclo que comenzó hace 4 años con las autonómicas, en el que Podemos ha perdido 1.200.000 votos. Como dice Rejón, ya no hay Podemos, ya lo que hay es un líder casi sin partido. Y cuando son las 4 y 6 de la tarde de un martes después de las elecciones, todavía no hemos escuchado a Iglesias hacer ninguna referencia a lo sucedido en esas elecciones. Hoy el Consejo de Ministros ha estudiado un informe presentado por Iglesias sobre cómo se ha gestionado la pandemia, en el que Iglesias ha apostado por ampliar la red pública de residencias. Iglesias, al que le gusta comparecer tras el Consejo de Ministros más que comer con los dedos, hoy ha estado ausente. Ha estado a Montero hablando de los presupuestos, pero a Iglesias no le hemos visto decir nada. Sigue ausente Iglesias después del batacazo electoral, pero bien que cuentan sus votos para bloquear la comisión de investigación. Iglesias quería ser el puente entre la izquierda y el independentismo, pero la gente independentista ha preferido votar directamente al independentismo. Hablando de independentistas, hoy la Generalitat ha ratificado la decisión tomada por las juntas de tratamiento para conceder el tercer grado a los condenados por el 1 de octubre. Vamos a ver qué hace la Fiscalía, porque esto es competencia de la Fiscalía. ¿Quién manda? ¿Quién manda en la Fiscalía?, preguntaba Sánchez. La Fiscalía del Supremo ya se ha movido. Vamos a ver cómo se mueven el resto de las fiscalías, porque, ojo, en esto, en el tercer grado, la competencia del Supremo sí es clara. Pero antes hay otras fiscalías. A ver qué decide Sánchez, si es él el que manda en la fiscalía. Es lo primero que tenía que contarte, pero hay más cosas. Una nueva cepa mucho más fuerte y contagiosa del COVID-19. La han encontrado en Italia, en la región del Véneto, y ha llegado desde Serbia. Corresponsal Eva Fernández.
La región da por controlado el último foco del virus, que procedía de Serbia. Todos los contagiados habían entrado en Véneto en los últimos días. La carga viral de la nueva cepa es muy elevada, más agresiva y totalmente distinta del virus aislado en Italia. Por este motivo, el presidente del Véneto ha establecido rigurosos controles en las fronteras y se están realizando nuevos test rápidos que en apenas 7 minutos confirman si se resulta positivo al virus. Esta fue precisamente el arma poderosa que utilizó el Véneto al principio de la pandemia. Realizó test masivos a toda la población y consiguió reducir a mínimos las cifras de contagios.
Asturias aprobará esta tarde el uso obligatorio de mascarilla y dará a conocer que ya se ha producido el primer brote en la comunidad. Oviedo, Copa Oviedo.
Sí, Salud ha confirmado 5 nuevos contagios en las últimas horas. 3 en Jarrio, zona más próxima a Galicia, y 2 en Gijón. De momento somos la única comunidad española sin brotes, pero podríamos dejar de serlo en las próximas horas. El consejero de Salud, Pablo Fernández, admite que la situación se puede complicar.
Tenemos nuevos casos que se están investigando en estos momentos y que podrían llevarnos a declarar un brote.
Un viaje a Chile y otro a la República Dominicana están detrás de 4 de los 5 nuevos contagios. El Principado tenía claro ya, antes de saber estos datos, que la mascarilla tiene que ser obligatoria en Asturias, en ciudades y pueblos turísticos, aunque exista distancia de seguridad. En una hora va a detallar las nuevas restricciones.
Y gran parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha girado en torno al rey emérito. El gobierno deja las decisiones en manos de la Casa Real, pero evidencia sus preferencias. Ricardo Rodríguez.
Las decisiones sobre el futuro de don Juan Carlos son una atribución de la Casa Real, pero el discurso del gobierno está pasando insistentemente por insinuar sus preferencias y agradecer cualquier medida que pueda adoptar Felipe VI sobre su padre. Preguntada en varias ocasiones por una hipotética salida de la zarzuela del rey emérito, María Jesús Montero ha respondido:
el gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado.
Montero se ha parapetado en las distintas sensibilidades en el seno del gobierno de coalición ante la reiterada pretensión de Unidas Podemos de crear una comisión de investigación contra don Juan Carlos en el Congreso.
Y está en estado crítico uno de los dos trabajadores de la gasolinera de Cartagena que ha resultado herido tras la explosión de un depósito de combustible. Está en el Hospital Virgen de la Arisaca de Murcia, donde también ha quedado ingresado con quemaduras muy graves su compañero. El deporte es preocupación por las posibles celebraciones de la Liga. Luis Munilla.
El Real Madrid es el que más cerca tiene el título. Le bastan dos empates en los dos últimos partidos y las autoridades piden sentido común a los aficionados y recomiendan que no haya celebraciones en las calles, que en todo caso se mantengan las medidas necesarias ante el virus. Pero ¿cuál es la intención del Real Madrid si es campeón, Melchor Ruiz?
Bueno, pues no realizar ningún tipo de celebración precisamente en esa línea, llamamiento de prudencia a todos los aficionados, primero porque no han ganado nada y en el caso de ganarlo el jueves entienden que no es el momento de celebraciones, primero por la situación del país, segundo porque ellos siguen dentro de ese protocolo que tienen que mantener en el Campeonato Nacional de Liga. Así que habrá tiempo para celebrarlo de forma unida, dice el Real Madrid, pero ahora hay que tener prudencia para evitar rebrotes.
Hoy es el primer día sin fútbol desde que la Liga regresara hace 33 días. El campeonato en primera se completa el jueves y el domingo. En Inglaterra, primeras palabras de Pep Guardiola después de que ayer el TAS revocara la sanción de la UEFA al Manchester City al considerar que no incumplieron el juego limpio financiero. Dice Guardiola que está muy feliz, que se ha hecho justicia y que los clubes que les acusaron ahora deberán ganarles en el campo.
Seguimos en la tarde de COPE.
Caminé, si mi tiempo se me escapa.
Pues seguimos pendientes de cómo queda el confinamiento, por fin en Cataluña. El gobierno de la Generalitat, como estamos contando, insiste en aprobar un decreto. Illa ya ha dicho que, bueno, le parece que tiene competencias. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Y también estamos atentos a lo que ha sucedido en Huesca y en Zaragoza. Se retrocede en esas dos ciudades desde hace unas horas a la fase 2 flexible, así le llaman. Está afectando a 870.000 habitantes. ¿Qué significa eso de volver a la fase 2, pero de forma flexible? En realidad, solo se habla de fase 2 por aproximación, porque son fases del estado de alarma en el que no estamos. En esa fase 2 flexible que rige en Huesca y Zaragoza, no hay franjas horarias, se puede salir a la calle a cualquier hora, si se restringen los aforos, 75% para el comercio minorista, mercadillos, piscinas y centros de formación, y una reducción al 50% en el interior de restaurantes y bares, 75% en las terrazas, y se permiten las reuniones de 10 personas, ese es el máximo, 10 personas. ¿Por qué se hace esto? Por el aumento de casos en los últimos días y porque se ve que hay una tendencia al alza. Vamos a hablar con Fernando Aranda, que trabaja en una tienda en el centro de Zaragoza. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, ¿cómo ha ido la mañana con esta nueva situación que estáis viviendo en Zaragoza?
Bueno, pues la mañana ha transcurrido y transcurre con normalidad, pero sí que es verdad que se nota una bajada de afluencia de público, pues porque la gente, en cuanto oye noticias de este tipo, pues decide disminuir sus salidas a los establecimientos, eso está claro.
Ya, o sea que vosotros, que ya habéis sufrido, digamos, por el estado de alarma, ahora, que está, no sé si estabais remontando, ahora lo tendréis más complicado, ¿no?
Ahora es más complicado, sí, estábamos remontando porque sí que es verdad que había bajado la afluencia, pero ¿sí? No las ganas de comprar. Las ganas de comprar estaban ahí, estaban como un poco retenidas, y aparte que la gente, como todavía, aunque hemos espabilado mucho con la compra vía web, no está muy acostumbrada, pues bueno, la gente todavía quiere hablar con un vendedor. y sí que habíamos notado un repunte en ventas con respecto al año pasado. Más moderado, porque había bajado, pero se notaba. O cosa que hoy, por ejemplo, pues ha sido bastante desastrosa la mañana.
Ya, o sea, la regulación está de fase 2 flexible significa un 75% para el comercio minorista. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Alguien controla si hay mucha gente en la tienda? ¿Qué medidas habéis tomado?
Sí, en principio lo que hemos hecho es volver a la fase 2, por así decirlo, teniendo.
¿Y eso qué significaba en vuestro comercio?
Pues nuestro comercio significaba tener una persona pendiente de quién entraba, cómo entraba, póngase la mascarilla, ponga gel, tome guantes, estar un poco más pendiente que la gente cumpliera las normas básicas, que gracias a que no se han cumplido es porque hemos vuelto a este tipo de situación.
Ya. Pues nada, Fernando, mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo porque, claro, estas situaciones de incertidumbre para negocios comerciales son complicadas, ¿eh? La gente.
Sí, son complicadas. Ya. Lo ves, además, hablas con cualquier de las otras tiendas del barrio y te lo cuentan, o sea, están pasándolo mal.
Que os pasa a todos, ¿no?
Sí, sí.
Un abrazo y ánimo, Fernando.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, y en Lérida, en la zona del Segrià, pues estamos pendientes de cómo queda finalmente la situación. Hay confinamiento, si no hay confinamiento. María Enrique Tarancón tiene una farmacia en Lérida y también es vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lérida. María Enrique Tarancón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tenéis clara cuál va a ser la situación? ¿Se ha despejado algo la incertidumbre o seguís como estábamos ayer?
Seguimos desconcertados porque no está claro. Nos acostamos el domingo pensando que estábamos confinados. Sí. El lunes estábamos desconfinados. La gente no sabe qué hacer. Hay comercios abiertos, comercios cerrados, bares abiertos, bares cerrados y la gente está un poco desorientada.
Ya. Oye, pero parece que hay un nuevo decreto con los contenidos que tenía el anterior.
Sí, pero de momento todavía no está aprobado y tampoco sabemos si los jueces, la justicia lo aprobará, entonces es un poco complicado.
Bueno, ¿y vosotros en la farmacia cómo habéis notado esta situación de incertidumbre?
Bueno, la verdad es que esta vez no ha sido como la anterior pandemia, cuando empezó la pandemia, que la gente venía en avalancha a las farmacias. Ahora realmente ya vienen mucho menos y, bueno, con normalidad. Nosotros seguimos teniendo las normas como las teníamos en la pandemia y...
O sea, que vosotros sustancialmente no habéis cambiado, no habéis visto una modificación, digamos.
Al contrario, quizás se ha reducido un poco la afluencia de público.
Ya. Sí. No, porque en principio lo que ha dicho la Generalitat es que el confinamiento entra en vigor esta medianoche. También es verdad que, aunque se esté confinado, la farmacia es un servicio público que sigue abierto, ¿no? O sea...
Sí, nosotros somos servicio esencial y siempre estamos abiertos en el mismo horario con las mismas medidas de precaución que teníamos hasta ahora.
Porque no ha habido avalancha, digamos. Ya, no ha habido avalancha.
No ha sido de acopio porque ahora también está normalizado el suministro de todos los productos que en el momento no hubo.
María Enrique Tarancón, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, aparte de la discusión y la discusión jurídica sobre si hay competencias o no para decretar un confinamiento. Ahora dice el Gobierno central que no hay ningún problema, o sea, el Gobierno de Madrid que no hay ningún problema, pero bueno, sobre eso hay dudas. Todos los expertos dicen que no es conveniente la fórmula que está utilizando la Generalitat. Tampoco se pueden hacer previsiones, porque como nos están contando, como nos acaba de contar María, pues es que como la situación cambia por horas, no sabes si entrará en vigor o no el confinamiento. Otra cuestión es cómo se ha llegado hasta aquí, cómo se ha llegado a esta situación en Cataluña, cómo se ha llegado a esta situación en la comarca del Segrià. Se ha actuado tarde. Porque, por ejemplo, Simón dijo varias veces que había que actuar con más contundencia. Raúl Ortiz de Lejaraz es exdirector del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿se ha actuado mal, se ha actuado tarde en la comarca del Segrià con la información que tenemos? ¿Hubiera sido necesario identificar antes a las personas que estaban contagiadas? ¿Había posibilidad de hacerlo?
Hombre, eso nunca lo sabremos, pero sí, parece ser que quizás lo que tenemos que hacer en esta etapa de rebrotes, que como hemos dicho tantas veces, cuando nos han entrevistado, el verano no hace desaparecer al virus. No hay que olvidar que es un factor secundario, la temperatura. Los primarios son el virus, la transmisión y la población susceptible. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Y hay que educar a la población en eso. Y yo creo que aquí lo que ha fallado, pues probablemente es que desde que se decretó, digamos, el pase a la fase de cambio de rutinas.
Sí, a la nueva normalidad.
De nueva normalidad.
Sí.
Porque parece que es acabar una cosa. Sino
sí.
Al cambio de rutinas, porque esto es una carrera de fondo, no hay que olvidarlo, ¿eh? Esto no es una carrera de velocidad que se llega a la meta y se gana, es una especie de media maratón, esperemos que sea menos de media. Y en este caso pues se ha visto donde realmente se producen los contagios, pues son en lugares de trabajo y sobre todo en domicilios, donde viven personas que, bueno, pueden llevar mascarilla por la calle y luego no llevarla, pero cuando se duerme y se pernocta y se vive en condiciones que favorecen la transmisión, se producen casos. Hasta que no hay un caso sintomático, pues ya sabemos que las cadenas silenciosas asintomáticas en este virus son fundamentales para la transmisión.
Pero, por ejemplo, en la comarca
del... Nos hemos dado cuenta y se ha empezado a trazar, se ha empezado a rastrear.
En la comarca del Segrià, a finales de junio, los casos aumentaron un 50%. ¿No es suficiente ese crecimiento para hacer una intervención más contundente que evite el confinamiento? Digo, si en el momento en que se está desarrollando el virus con crecimientos de casos al 50%...
Perdona, te oigo muy lejano.
A ver, ¿ahora?
Sí, ahora mucho mejor.
Ya, a final de junio el crecimiento de casos en la comarca del Segrià era del 50%. ¿No se podía haber hecho por parte de la Consejería de Sanidad?
Bueno, el 50% depende de qué casos sean. Es decir, no es lo mismo tener, por ejemplo, 5 casos por 1.000 o por 10.000 o por 100.000.
O sea, la tasa de incidencia es lo determinante.
Claro, puede subir el 50% y el 50% de un caso pues puede ser 2. ¿Eh? Yo creo que es mejor fijar límites que sean cuantificables y en ese momento actuar. Y a ese respecto yo creo que lo que nos está faltando todavía, y lo estamos viendo,
¿sí?,
y lo vamos a ver, seguramente lo vamos a ver con más en el futuro inmediato o no inmediato, a lo mejor en septiembre, pues que necesitamos un plan homogéneo, un plan, digamos, para todas las comunidades de España, que se pacte a nivel parlamentario o a nivel de la Comisión Nacional de Sanidad, donde estén representadas todas las comunidades, y se acepte y se dote de herramientas lógicas, entendibles por los ciudadanos, que sean posibles de aplicar en los distintos momentos. Yo creo que eso es lo fundamental.
Lo que no se
puede hacer es combatir al virus pues a base de ocurrencias exabruptos o tomas de medidas apresuradas. Yo creo que hay que ser muy sistemático, hay que tener unos índices, vigilarles, y en ese sentido pues yo creo que
y eso
que
no lo tenemos.
Pues tenemos que reforzar los sistemas de atención primaria, tenemos que reforzar la enfermería, lo estamos viendo en todos los medios, lo están viendo mis compañeros de atención primaria. No sé si acompañar, yo no he sido de atención primaria, pero tengo amigos en atención primaria que son los que tienen que afrontar esta nueva fase, y ellos mismos son los que han dicho que les faltan recursos.
Ya. Y además,
es lo fundamental.
Y además de los recursos en atención primaria, ¿ha faltado test? ¿Ha faltado trazabilidad? ¿Está faltando?
No, ahora yo creo que eso ha mejorado muchísimo. Ese quizás es un aspecto que ha mejorado. Pero evidentemente que ha mejorado es donde tenemos que insistir, porque realmente lo que nos damos cuenta ahora es que en la medida en que se buscan y los rastreadores trazan los contactos, que a veces es una labor titánica y encima con muy pocos en algunos casos o con pocos rastreadores, se hacen más test, hay más capacidad por los hospitales y por los laboratorios para hacer más test. Esto que no ocurría al principio de la pandemia, que no ocurrió y por eso se disparó como se disparó, pues realmente este es el camino a seguir. Y esto es lo que hay que potenciar. Y en el momento que se tenga un conocimiento exacto y se tenga unos datos de infección referidos a población total de esa comarca, de esa comunidad, de ese municipio, es cuando se aplican unas medidas proporcionadas.
Raúl Ortiz, gracias por haber estado con nosotros. Ya tenemos la noticia de que el gobierno de la Generalitat establece el confinamiento en Lérida y 7 municipios más del Segrià a partir de esta medianoche. A ver qué pasa, digamos, en el escenario jurídico. Esto no tiene nada que ver con la cuestión sanitaria. A ver qué pasa, porque ya hubo un pronunciamiento de una juez en contra de esta decisión. Raúl, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y tenemos para ti un mensaje que te va a interesar mucho, que trae Paloma Serrano.
Hola, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Mira, seguro que tu seguro subía y te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Cómo cambió tu dieta durante el confinamiento? ¿Has vuelto a la que hacías antes? ¿Comes más o menos carne roja? Esto es por un informe que ha salido diciendo que hemos bajado en consumo de carne roja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha cambiado la vida esta situación? Y sobre todo, ¿cómo te ha cambiado la moda, la manera de comer? Vixier, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues muchas cosas. Hay mucha gente que se ha puesto a hacer postres, a hacer pan, pero no, esta oyente no ha caído en la tentación.
En mi caso, puedo decir que no he variado mi alimentación, ya que siempre como bastante sano. No caí en la fiebre de las levaduras y las harinas para repostería, porque nunca suelo comer repostería. Así que no, yo no he variado en absoluto mis hábitos alimenticios.
Bueno, pues una oyente que no ha cambiado, que ha seguido fiel.
Una tras otra, una tras otra, porque es que
nos ha contado lo del chocolate, tú,
pero eso no es variar para eso, no es comer menos carne roja.
No, ya pero eso
ponerse ahí
es un capricho, hombre,
a chocolatito allí, por las niñas adolescentes. Acuérdate,
exacto, lo justificaba.
No, ellos no.
Y de como tenemos una niña adolescente, pues trajimos más chocolate. El chocolate le echa la culpa a las jóvenes que había en casa.
Es que la gente, Fernando, no está cambiando sus hábitos alimentarios. La mayoría
4:27 y por el sondeo que estamos haciendo entre la gente, no ha habido cambios sustanciales, ¿no?
Y mira, Paula, por ejemplo, como buena asturiana, pues sigue manteniendo sus platos de siempre.
En mi casa no hemos cambiado absolutamente nada a la hora de comer. Seguimos comiendo, eso sí, con un poco más de dulce, pero quitando eso, comimos cocidos, paellas, fabadas, carne roja, bueno, de todo.
Bueno, pues nada, se confirma que no hubo cambio.
No hubo cambio. Fernando, yo no puedo a estas horas. Nunca meriendo y hoy me están entrando ganas de merendar a las 4:30, que he comido hace 2 horitas. De comerte un cocidito.
Claro, nosotros en la tarde comemos muy temprano, Entonces, sí. A estas horas ya empieza
a rugir.
Está hecha ya la digestión.
Nos empieza a decir, dame más.
Recuérdanos el WhatsApp de Vixier.
Nos puedes escribir en Twitter, en @latardecope, o si lo prefieres, en facebook.com/latardecope, o al número de WhatsApp, mándanos tu audio al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Dicen que este año las rebajas están en el aire y tienen toda la razón, porque con Iberia y Viajes al Corte Inglés podrás volar a precios que ni te imaginas. Disfruta de unas vacaciones increíbles y ahorra en el viaje para gastártelo en cenas, compras, recuerdos o en lo que tú quieras. Además, Viajes al Corte Inglés rebaja los precios, pero no las ventajas, porque podrás contar con total flexibilidad en las reservas, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés y hasta un 50% de descuento. No lo pienses más y contrata ya tu viaje, porque además podrás cancelar viajar sin ningún gasto. Tienes hasta el 31 de julio para hacer tu reserva y disfrutar de las mejores rebajas del verano. Por ejemplo, vuela con Iberia a Canarias o a Baleares desde 281 euros, con 7 noches de estancia y con todo lo que te ofrecen nuestras maravillosas islas. Playas, naturaleza, gastronomía... ¿A qué esperas? Ven a probarte los mejores viajes de la temporada donde siempre. En Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Actualmente es vital formarse en digital y mañana en Herrera en COPE hablaremos de Fundación Telefónica. Más de 20 años impulsando la educación digital y la formación para el empleo para responder a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE o en fundaciontelefónica.com y con el hashtag La Formación No Para.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puede que sea esta la canción, la que nunca te escribí.
Como es habitual, hablamos en este momento con el profesor Nistal para analizar los datos que tenemos sobre el coronavirus. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, parece que la Generalitat quiere hacer efectivo, ya veremos cómo acaba la cosa, el confinamiento, porque hay un problema jurídico, lo estamos intentando explicar. Quiere hacer confinamiento a partir de la medianoche en Segrià, en Lérida. Usted nos ha explicado que si hemos llegado a esta situación es porque no se han hecho bien las cosas antes. Como esto va a continuar, yo me gustaría que nos recordara usted... ¿qué hay que hacer para intentar evitar próximos confinamientos?
A ver, desde el punto de vista de los ciudadanos, hay que ser conscientes en que si no estamos llevando mascarilla, algo tan simple como la mascarilla, estamos permitiendo que el índice de transmisión del virus sea el que sería en una condición normal. En la medida que llevamos mascarilla, la transmisión se reduce. Exponemos menos virus al ambiente y exponemos menos virus a la gente, se infectan menos personas de media y de esa manera reducimos el índice de transmisión y así es más fácil parar al virus que si no lo llevamos. Eso es la razón por la que llevamos las mascarillas al final, no transmitir el virus. Si no lo tenemos esa medida de contacto, para empezar, aumentamos las las posibilidades de que cualquier persona que transmita el virus en un alto porcentaje, o sea, que pueda infectar a muchas personas, comience un brote serio, un rebrote serio, y que ahí comience un brote que eventualmente, en la medida en que una comunidad autónoma, una provincia, una región de salud sea capaz de diagnosticar, de trazar y de contener, pues a lo mejor se para. Pero pueden ocurrir situaciones como la que está pasando ahora. No hay suficiente, hay muchas personas infectadas, no hay suficiente personal para haberlo parado a sí. tiempo, o en el momento en el que se está diagnosticando, pues ya no llegan a todas las personas. En ese contexto hay dos opciones: o se empiezan a poner medidas de restricción, o se ataca directamente el problema de base haciendo un diagnóstico masivo a todas las personas que estén en esa zona, bien haciendo pools, bien haciendo, cogiendo muchas muestras de personas y viendo cuáles de ellas van a, en qué conjunto de personas no hay nada de virus, o en qué conjunto de personas que ponen junta la muestra y la analizan, hay virus, y hay ir viendo una por una quién está infectada. Y esa persona, pues en aislamiento. Esa sería la medida. Pero para llegar a ese punto tenemos que tener un sistema de diagnóstico muy bueno y una capacidad de hacer PCRs de manera muy rápida para no ralentizar todo este proceso.
¿Qué es lo que no hemos tenido esta vez? Vamos a ver, nuestra corresponsal en Italia está contando que se ha localizado una cepa del coronavirus más contagiosa en el Véneto. El Véneto ha sido, bueno, una de las regiones más exitosas en el control, a diferencia de la Lombardía, más exitosas en el control de del virus. Parece que habría llegado desde Serbia. ¿Tiene usted noticias, profesor Nistal, de esto? ¿Es normal que se produzca este tipo de variaciones de cepas nuevas?
Bueno, cepas nuevas está ocurriendo en cada día. Cepas nuevas, que el problema sería ahora en este momento determinar si esa cepa, que a lo mejor pueda tener una mayor infectividad, como hemos hablado antes de otros días de otras cepas, es capaz no solamente de propagarse más rápido, sino de tener una patología, de producir una enfermedad más seria que o menos que la cepa que está circulando. Porque eso es al final lo que va a condicionar que se expanda y desplace a la que ahora mismo es predominante.
Ajá. O sea, que, y claro, y eso también exige pues una lucha especial contra esa cepa, ¿no?
Sí, o sea, ahora mismo sería comparar en un contexto de igual competición entre una cepa y esa que ha aparecido nueva, hacer una comparación pues pasados unos días de cómo se está replicando, de qué patología tienen esas personas, y tener un buen control en el que comparar y decir, bueno, pues esta cepa que usted me está diciendo, si realmente es preocupante o realmente no es preocupante, pues por esto, por esto y por esto.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes, muchas gracias.
Nos preocupa el control de estos rebrotes y nos preocupa la crisis económica. Sobre todo nos preocupa cómo se puede recuperar el desempleo. Cuando se acaben los ERTEs, hay gente que no tiene ERTE y está en el paro. Por eso me ha resultado interesante lo que ha presentado Randstad, ha presentado un informe sobre cómo se va a producir la recuperación laboral. Saludo a Valentín Boté, director de Randstad Research. Buenas tardes, Valentín.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Valentín, ¿cuándo creéis que se recuperará el mercado laboral después del batacazo del coronavirus?
Bueno, pues aquí la respuesta sería distinta si vamos sector a sector o si hablamos de una recuperación global de la economía y del mercado de trabajo. Porque si vamos sector a sector, pues hay algunos que el impacto ha sido pequeño de la crisis o que su recuperación es relativamente rápida y probablemente a finales de este año ya estén recuperados. Pero hay otros.
¿Cuáles son esos sectores? ¿Cuáles son esos sectores?
Bueno, pues por ejemplo, pensemos en sectores como industria alimentaria, que ha sufrido por la parte de la industria que abastece al canal de hostelería, pero no la que abastece a los hogares, a los supermercados, pero que ya está en fase de recuperación. Otro sector que ha sufrido, pero que esperamos que en septiembre empiece a funcionar con cierta normalidad, pues por ejemplo puede ser el sector educativo, con todos los problemas que tienen organizativos, por supuesto, pero en términos de impacto en el empleo no esperamos grandes problemas. Por supuesto, otro sector que no ha sufrido, sino todo lo contrario, pues ha sido sectores como el logístico, como el sector sanitario, evidentemente, que ha necesitado incluso refuerzos de personal. pero hay otros que, por el contrario, pues su recuperación se ve en un horizonte muy lejano. Incluso nos podemos ir a 2022.
¿2022? ¿Cuáles son los sectores en los que el empleo se va a retrasar en su recuperación?
Hay uno que tenemos todos pues muy cercano y muy identificado, que son todas las actividades relacionadas con la hostelería y el turismo. Este sector, además de los problemas sanitarios, tiene un problema de demanda internacional. Si el turista internacional pues este año no nos elige como destino, pues no se va a poder recuperar fácilmente. Ya se ha puesto en marcha, ya está funcionando, están haciendo campañas importantes, están intentando fomentar el turismo nacional y el internacional también, pero es un sector que, por lo menos hasta el verano que viene, pues va a sufrir respecto a lo que tuvo, por ejemplo, en 2019. Y otros sectores, pues de servicios comerciales, pues por ejemplo el sector de tanto la parte industrial de automoción como la parte de venta de automóviles, pues es un sector que va algo más retrasado por razones distintas. Y aquí la razón fundamental es que el impacto negativo que toda esta crisis ha generado en los ingresos de millones de hogares, pues implica que compras importantes se van a aplazar en el tiempo. Y una compra obviamente muy importante para los hogares es un vehículo. Entonces, pues en la medida que haya incertidumbre unida a menor nivel de ingresos, pues es lógico que muchos hogares decidan aplazar la compra de determinados productos que suponen un desembolso importante, y es que pueden permitirse aplazarlo en el tiempo.
Pues muchas gracias, Valentín, por hacernos una predicción de cómo va a evolucionar ese mercado laboral. Buenas tardes.
Pues un placer.
Paloma Esteban tiene todas las claves de la actualidad política. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Encantado de saludarte, pero déjame que antes de empezar a ametrallarte con preguntas, hablemos con Ricardo Rodríguez, porque estoy interesado en que Ricardo, nuestro jefe de Nacional, me cuente qué ha pasado en la mesa del Congreso. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo que ha pasado sencillamente es que ha habido cierre de fila de los socios de coalición para impedir que pueda haber una comisión de investigación sobre el caso Dina, ¿no? Un caso que es verdad que la facción socialista del gobierno quiere que se coma en exclusiva este lío el propio Pablo Iglesias. Es evidente que ellos no quieren saber nada del asunto. Es un problema exclusivo del vicepresidente segundo, pero claro, a la hora de la verdad es evidente que aquí pues tenían que cerrar filas los socios de coalición. Y ello también a pesar de que desde la pasada noche electoral hemos podido oír a altos dirigentes del Partido Socialista, gente muy cercana a Sánchez, criticar a Pablo Iglesias por haber centrado la campaña electoral tanto en Galicia como en el País Vasco en lo que es esa manía persecutoria que tiene, ¿no? En lugar de vender la gestión del gobierno.
Es un poco curioso porque Pisarello, que es, si tú no me corriges, secretario, me parece, de la mesa del Congreso, hombre de Podemos, ha votado en contra de esa comisión de investigación sobre el caso de Dina, que ya no es el caso de las cloacas del Estado, sino el caso de Iglesias, y a la par que votaba en contra de esa comisión de investigación, pedía otra vez la comisión de investigación sobre el rey emérito.
¿Y dónde ves la contradicción?
Hombre, vamos a ver. La justificación para esa comisión de investigación, dice Pisarello, que es la actuación de la Fiscalía. También en el caso Dina, el juez, no la Fiscalía, ha llegado a la conclusión de que Iglesias le engañó. Dice que hay hechos muy relevantes en el caso del rey emérito. Hombre, en el caso de Iglesias también hay hechos relevantes. O sea, es una doble vara de medir, me parece a mí.
Claro, es que ahí está la cuestión, Fernando. Es que nos vamos a extrañar a estas alturas de la doble vara de medir que tiene. Bueno, para empezar, que tiene Pablo Iglesias con todo lo que le puede concernir, ¿no? De hecho, ahora mismo acabamos de vivir en el Senado un intento de ofensiva por el caso Dina contra Pablo Iglesias.
¿Sí?
Y lo único que ha hecho, pues, es tirar Pablo Iglesias de los argumentos de siempre. El caso Villarejo, que responde a una trama policial instigada por el gobierno del Partido Popular.
O sea, que por fin hemos tenido declaraciones de Iglesias, ¿no?
A ese respecto, si te parece, mira, vamos a escuchar su riff y rafe con María Salom, senadora del PP.
El señor Iglesias, convertido ahora en un recalcitrante machista. Aplíquese su medicina y dimita.
Yo creo en la justicia de este país. Y aunque ustedes vayan a mover Roma con Santiago para que Villarejo, para que Fuentes Gago se vayan de rositas, no habrá impunidad para los delincuentes.
Yo creo en la justicia de este país siempre que los jueces me den a mí la razón, porque cuando no me dan la razón, empiezo a decir que los jueces son de derecha y son parte de una conspiración. Horas bajas de Iglesias. Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Bueno, Paloma, vamos a ver. Tenemos este asunto del que nos ha informado Ricardo Rodríguez, que es que...
El culebrón del verano. Sí,
el culebrón, Fernando, del caso Dina, bloqueada la comisión de investigación. Por primera vez, Iglesias ha hablado en carne mortal, porque suele hablar a través de redes sociales, sobre lo de Podemos. ¿Qué está pasando en Podemos? Esta situación de Podemos... ¿cómo pone al gobierno? ¿Lo debilita? O hay quien interpreta todo lo contrario. Hay quien dice, hombre, cuando más flojo esté Iglesias, mejor le viene a Sánchez. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo creo, Fernando, que las dos cuestiones son correctas. Es verdad que hay quien piensa que cuanto más debilitado esté Podemos, más le beneficia al Partido Socialista. Pero yo creo que eso es ser muy, muy cortoplacista. Eso serviría si ahora mismo enfrentaran una campaña electoral, o si hubiera elecciones próximamente en las que tuvieran que distinguirse. Pero yo creo que Ricardo lo ha dicho muy bien, cierran filas porque el objetivo es proteger el desgaste de Pablo Iglesias, porque ahora mismo es el desgaste del gobierno de coalición. Y por lo tanto, ahí clarísimamente han evitado que salga adelante esa comparecencia del vicepresidente en la mesa del Congreso, pues para evitar eso. Un desgaste que además ahora se suma al asunto de las elecciones, ¿no? Que Podemos está en su peor momento. Así que protegiendo a Pablo Iglesias, y eso es en lo que está ahora el Partido Socialista.
El Partido Socialista está protegiendo a Pablo Iglesias porque un desgaste excesivo arrastra a Sánchez, ¿crees tú?
Hombre,
¿ese es el cálculo que han hecho?
En parte sí, claro que sí. Vamos a ver, el Partido Socialista le puede interesar un desgaste de Pablo Iglesias de solo de la persona del vicepresidente del partido, pero ponte ahora mismo en la situación de que realmente esto prospere y a Sánchez se le abra una crisis de gobierno. Pues es que es un marrón que al final no podemos hablar solo del caso de Pablo Iglesias, es el caso del gobierno de coalición.
Ya. Oye, no sé si tenés criterio sobre el lío, aparte del lío sanitario que tenemos en la comarca del Segrià, que es un asunto importante, sobre el lío jurídico-político que hay allí. Vamos a recordar los hechos fundamentales. Vamos a ver. Ante la situación que se estaba viviendo, el domingo Torra decide establecer un decreto de confinamiento en la comarca del Segrià. Una juez dicta un auto y dice, no, usted no tiene competencia para hacer esto. Curiosamente, esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo dice, bueno, yo creo que el juez, la juez, porque es una juez, se ha equivocado y que sí, que la Generalitat tiene competencia. O sea, vemos cómo el gobierno de Sánchez, digamos que acude en ayuda,
al rescate, no quiere confrontar,
en rescate jurídico de Torra. Sí, cuando y entre tanto, claro, la gente acabamos de hablar con la gente de la comarca del Segrià y dicen, pero es que no sé si esta noche estoy confinado o no estoy confinado. Y ahora hay un nuevo decreto de la Generalitat que establece el confinamiento. Claro, todo esto cuando había prometido el gobierno ya hacía mucho tiempo, por el acuerdo también con Ciudadanos, bueno, dotar de herramientas jurídicas a las comunidades autónomas. Ahora viene en rescate de la Generalitat. ¿Cuál es el origen de este lío? ¿Quién tiene qué responsabilidades, Paloma?
Claro. Este es el embrollo jurídico también del verano, porque ya van varios. A ver, Fernando, la jueza, el domingo por la noche, cuando decide poner coto a esa intentona de Torra, es porque tampoco Torra explica nada, ni por cuánto tiempo, ni cómo, ni por qué. Y lo que dice la jueza es, esto sienta un precedente muy peligroso, que es limitar un derecho fundamental, ¿no?, que es la libertad de movimiento. Y da la sensación de que Carmen Calvo, como decimos, sale al rescate y le da una pista al gobierno y le dice, es que por ahí no, hay que atinarlo un poco más. Y hoy hemos visto cómo precisamente Torra lo que ha hecho es modificar el marco legal para confinar esos 8 municipios del Segriano vía decreto ley, es decir, aumenta el rango legal, le sirve el aviso del gobierno central, cambia un poquito el marco legal, lo aumenta al hacerlo vía decreto ley y además no habla de confinamiento estrictamente domiciliario. O sea, yo creo que le sirven los consejos de Carmen Calvo,
ya,
que vemos cómo el gobierno no quiere confrontar y desde luego también no quiere confrontar porque ahora mismo el gobierno tampoco tiene un plan B, es lo que comentabas ahora mismo. Para el gobierno hay estado de alarma o estado,
sí,
de alarma.
Ya.
Creen que las comunidades tienen esas herramientas y yo creo que lo que intentan es echarle un cable para no confrontar. Además, que me parece que hoy ya ha dicho en el Consejo de Ministros que no veía que este decreto ley invalide competencias, que no entra en confrontamiento. Así,
sí,
que yo creo que Carmen Calvo sí que ha salido un poquito al rescate, le ha servido y lo que me gustaría ver si hubiera habido otra comunidad autónoma, si las cosas habrían sido así o no, Fernando,
ya,
porque aquí con Cataluña tenemos siempre el mismo problema, ya lo sabes.
Sí, lo que pasa es que la juez en el auto del domingo dice no, la solución no es esta que han adoptado. Como tú dices, digamos, el gobierno de Sánchez ha salido al rescate de Torra, pero la juez dijo, ojo, que la solución es que el gobierno central establezca un estado,
claro,
de alarma para esa comarca. También eso es objeto de mucha discusión. Aquí lo que me parece que está claro es que en este tiempo ha habido margen suficiente para que Sánchez hubiera dotado de herramientas jurídicas a las comunidades autónomas y no ha hecho nada, me parece a mí, vamos, no sé cómo lo ves tú.
Nada. Totalmente, o sea, lo que comentábamos, no hay plan B, ese estado de alarma o estado de alarma, de hecho se compromete con Ciudadanos, también con Esquerra, ojo, también con los independentistas catalanes.
Ajá,
de Esquerra,
también,
de,
sí, sí,
de modificar las leyes sanitarias, tenemos la Ley General de Sanidad, tenemos la Ley de Medidas Especiales,
ajá,
en materia de salud pública, y no lo han hecho, y además es que se reafirman, porque lo hemos escuchado de la boca de Carmen Calvo, hoy también en el Consejo de Ministros, que lo que hay que hacer ahora es actuar deprisa, insisten mucho que hay que actuar deprisa y que la vía legislativa de modificación de esas leyes va a ir más lenta. Así que yo creo que se mezclan las dos cosas, que por un lado no hay alternativa y sobre todo, Fernando, la clave, que el gobierno no quiere aplicar el estado de alarma en municipios catalanes si Torra no se lo pide. No sé yo si fuera en otra comunidad autónoma, si fuera la de Madrid o la Castilla-La Mancha.
O sea, ¿tú crees que no quiere
tendría
asumir,
tanto cuidado, ¿no?,
que no quiere asumir esa vela, no quiere cargar con esa vela? Cada palo cuando su vela,
sí,
pero el gobierno no quiere asumir la vela de un estado de alarma comarcal, digamos, en Cataluña.
Y sin que Torra se lo pida, yo creo que está ahí, y por eso Carmen Calvo le echa ese cable, le da una pista, de momento tira por aquí y si nos necesitas, pídelo tú. Yo tengo esa sensación, Fernando. Sí.
Oye, 30 segundos, vamos a ver, hemos tenido a Feijóo aquí en la COPE,
claro que, sí,
que bueno, ha subrayado la mejora de resultados que ha tenido el PP entre las generales y las autonómicas. Yo no sé si Feijóo con esa comparación estaba diciéndole al partido que tenía que hacer lo que le ha hecho. Tú que sabes muy bien lo que pasa en el Partido Popular, ¿qué está sucediendo? Cuéntanos, la vía Feijóo es ya reconocida universalmente por todos los líderes del Partido Popular, ¿significa eso que van a tomar alguna decisión? ¿Algún cambio se va a producir?
Pues de eso estamos pendientes. Mañana precisamente Pablo Casado reúne al comité ejecutivo, que ya sabes que van los varones territoriales, y yo creo que lo que van a abordar son un poco esas dos almas, ¿no?, de las que llevamos tiempo hablando, la vía Feijóo, que es un alma más moderada, un PP más constructivo. Acuérdate, una de las claves de la campaña, que Feijóo hablaba de que no era solo el candidato del PP, que él quería ser el candidato de los gallegos, llamando a votantes del PSOE, por supuesto de Vox, de Ciudadanos, o la vía de Casado, que es una ala más dura contra el gobierno, mirando siempre de reojo a Vox. Mañana es lo que se debate.
Sí.
Yo creo que Feijóo, sin duda, hoy en la COPE lo ha dicho muy claramente, ha tenido el 48% de los votos y en generales el PP tuvo el 31%.
Sí.
Así que, Fernando, yo creo que el mensaje,
Es claro, ¿no? No es que yo sea, no es que
no,
le busque tres pies
no
al gato,
mal,
¿no?
Pensado.
Ya.
Yo creo que lo ha dejado claro y que hay más varones que lo respaldan y mañana debate importante en Génova, claro, debate interno importante.
Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Han hecho un estudio que dice que después del confinamiento hemos cambiado la dieta. Los españoles que comemos menos carne roja, pero debe ser que no han entrevistado a los oyentes de la COPE, ¿no, Vixier? Porque a los oyentes de la tarde casi todos han dicho que, hombre, un poquito de chocolatito se ha caído.
Un poquito por aquí, algo de allá.
Un poquito dulce.
La quinoa no, todavía no nos han hablado de quinoa, eso no. Sí.
La quinoa.
La quinoa, no.
Bueno, la quinoa tiene muchas... ¿A ti te gusta la quinoa?
A mí la quinoa me parece un alimento, un superalimento. Un superalimento para superhéroes, no para mí. Para superhéroes.
Ah, para superhéroes. ¿Tú te consideras...
un ser humano común, gente.
O sea que la quinoa no es para gente.
La quinoa es para la gente que lo merezca. Yo no lo merezco, no estoy
yo
en ese estatus todavía.
Yo te debo decir que en casa alguna vez tomamos quinoa y bien hecha, se hace... Pues como si fuera una ensalada de garbanzos, por ejemplo.
Ah, mira.
Un poquito de cebolleta, usa un poquito de cebolleta, así que muy fresquita, con un poquito de pimiento verde,
bien
pimiento
picadita.
Rojo. Todo muy menudito.
Bien crudo.
Y con un buen vinagre, pues oye, queda bien, queda bien.
Mira.
Tampoco es que yo tenga una devoción, no me pasa nada, sino como quinoa, pero hay que abrirse a nuevas tendencias.
El profesor de Aro también nos enseña a cocinar.
A ver, yo cuando quieras. Oye, a ver, el chico de Irún, ¿qué dicen los oyentes? Tú y yo aquí empezamos y podemos...
Claro.
Y no damos paso a los oyentes.
Pues mira.
Está en la sección de los oyentes.
Hay alguno que no ha podido cambiarlos, sus hábitos, pero por trabajo.
Pues no, yo no he cambiado mi hábito porque no he podido. Estoy aquí en el camión montado y como lo que pillo, latas o cuando me apetece parar en el bar, ahora que se puede, porque antes no se podía, claro. Pero no, es imposible, aquí no se puede.
Yo creo que el laterío, que es atractivo porque hay latas que están formidables,
una pues sí.
Sardina de lata, me encantan.
Hay latas buenísimas. Si queréis contarnos qué tipo de latas coméis o si han cambiado vuestros hábitos, ¿sí? Ya sabéis, mandadnos un audio al WhatsApp de la tarde al 607-1506-02.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar algunas de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde... En septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital
que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio y esperamos verte pronto. Porque es con tú, pero también tú y por supuesto tú. Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.